Tras los atentados del 11 de marzo de Madrid, estamos presenciando muy diferentes manifestaciones, expresiones de la población ante la tragedia. El terrorismo de esta magnitud, de este calibre, no es algo que podamos entender racionalmente. Hoy vamos a intentar abordar este tema desde lo emocional, cómo afrontar una situación totalmente nueva, sin dejar que el miedo nos invada. Para hablar de esto, están hoy con nosotros en Radio Sefarad Alicia Kaufman, profesora titular de Sociología de las Organizaciones. Bienvenida, Alicia.
Buenas tardes.
Y Rafael Israel, psicoanalista.
Buenas tardes.
Alicia, tú has estado el 11 de septiembre en Nueva York. ¿Qué diferencias has podido ver entre la reacción de la población allí aquel día y lo que pasó en Madrid hace dos semanas?
Bueno, hay cosas parecidas y cosas diferentes. Lo primero, cuando yo escuché del atentado aquí en Madrid, pensé, es Al-Qaeda. Por la espectacularidad del hecho, por los tres trenes que iban a chocar a la vez, por la magnitud de la masacre. Entonces, vamos, no tuve ninguna duda de que eso no podía ser ETA. En cuanto a las reacciones de la gente, pues en un primer momento fueron muy distintas. En Nueva York, absolutamente nadie salió a la calle. Yo estaba allí con mi hija para, bueno, festejar sus 15 años. Y a las 3 horas le dije, pues vamos a caminar por Nueva York. Había una sola pantalla gigante en un sitio que estaba pasando los hechos, tratando de encontrar una explicación. Pero durante 3 días todos los comercios estuvieron cerrados. No había autobuses, no había taxis, no, nada. Estaba realmente, parecía una ciudad devastada y desierta. La reacción de la gente fue una manifestación en Times Square, 1 millón de personas, mucho menos gente que en la manifestación de aquí. Mucho silencio, mucho respeto, pero mucha comunicación entre la gente. En el autobús te hablaban lo que habían pasado en la cafetería. Aquí creo que hubo una reacción muy rápida. Yo distinguiría entre los protagonistas de los hechos, ¿no? El gobierno, las ONGs o la gente de a pie que enseguida reaccionó y los familiares, pero bueno, entiendo que Rafael abordará esto. Lo que sí, hubo un estudio del CIS inmediatamente después, no sé si ahora hay uno, supongo que estarán haciendo alguna cosa, de que el 98% de la población española estaba en forma simultánea mirando los accidentes mientras se estaban produciendo. Y otra de las preguntas fue, ¿usted cree que este es un episodio puntual o que este es el inicio de una nueva era? La gente dijo, sí, creemos que es el inicio de una nueva era. Efectivamente, creo que la sociedad española, todos, estamos tomando conciencia que esta nueva era ya está aquí entre nosotros.
Claro, una nueva era que nos afecta a nosotros directamente como españoles también, ¿no? Quizás entonces en el estudio ese del CIS se ha hablado de manera mucho más menos directa, ¿no? Menos inmediata. Se ha hablado de una nueva era de la política internacional, pero quizás no de claro, algo que nos pudiera suceder aquí.
Exactamente, era algo como muy distante. Otra pregunta era, ¿usted cree que hay un acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos o entre los ciudadanos de uno y otro país? Y efectivamente, los españoles se sentían en ese momento muy cerca de los norteamericanos, igual que pasa ahora con muchas sociedades respecto aquí. Pero sí, como el fenómeno del terrorismo internacional era algo que podía pasar en Estados Unidos, que en ese momento fue la primera vez, igual que aquí fue la primera vez, no hay antecedentes, por eso el grado de incertidumbre y de desazón es mucho mayor, o podía pasar en Medio Oriente, pero esta magnitud en Medio Europa, pues no hay precedentes hasta el momento y estamos viendo las reacciones.
Rafael, como psicólogo y psicoanalista, ¿el individuo cómo incorpora, cómo reacciona ante tamaña tragedia?
Bueno, yo en mi opinión, cada individuo es un mundo, reacciona de distintas maneras y depende de, evidentemente, de la personalidad previa y de si se trata de un primer trauma, de una primera situación vivida como traumática o si viene a sumar a otras anteriores. En general, podemos decir que el individuo tiene sus propios mecanismos de adaptación, trata de guardar un equilibrio, de encontrar una homeostasis. Ocurre, sin embargo, si se trata de una situación que le supera, si hay una ansiedad que supera la capacidad de adaptación de sus mecanismos de defensa, ahí el individuo trata de adaptarse, pero con mecanismos disfuncionales, es decir, con un cariz negativo, y trata de reaccionar adaptándose, pero, digamos, de alguna manera de mala forma. Es decir, puede reaccionar huyendo con una actitud de escape, puede reaccionar con una actitud paranoide, puede reaccionar con mucha agresividad y hiperactividad, y nos encontraríamos, por lo tanto, en líneas generales, ante un síndrome de estrés agudo.
Pero esto sería el caso del individuo que está afectado de manera directa. Por ejemplo, alguien que haya viajado en aquellos trenes o que haya sido herido por las explosiones.
Normalmente, sí. Es decir, muchas personas reaccionan con normalidad, se equilibran, siguen pensando, optan por una actitud incluso de ayuda, siguen cumpliendo con sus funciones normales. Lo que pasa es que la mayoría, ante la magnitud de la situación, puede reaccionar con un cuadro clínico que hoy día es muy, muy comentado en los periódicos, ¿no? Que es el síndrome de estrés postraumático. Esto, para personas afectadas por un atentado, normalmente es acompañado de unas reacciones emocionales muy fuertes, como un embotamiento afectivo. La persona trata de evitar relaciones, tiene miedo a la muerte, tiene una angustia de muerte y de indefensión por miedo a que se repitan situaciones como esta. Reacciona con agresividad y sobre todo con mucha culpabilidad, ¿no? Si a esto se acompañan síntomas psicofísicos, ¿no? Como taquicardias y angustia corporal, dolores y trastornos digestivos, se suele romper el ciclo vigilia-sueño, pues nos encontramos ante un síndrome de estrés postraumático.
Alicia, eres autora de un artículo que se llama Nuevas tecnologías, Bin Laden y el modelo organizacional de Hollywood. Aquí el tema de las nuevas tecnologías es fundamental, pero también quizás Rafael hablaba del estrés postraumático. ¿Puede ser que a través de la mediación de los medios de comunicación las personas que no estén directamente afectadas por el atentado sí que podamos tener síntomas parecidos?
Bueno, de hecho, se está creando como un sentimiento colectivo compartido, ¿no? Es decir, tú antes hablabas un poco de las imágenes de Estados Unidos y aquí. Aquí se han mostrado y se muestran muchas imágenes muy desgarradoras, y eso, digamos, no es demasiado positivo. Ya es doloroso saber que hay 2.000 personas heridas, algunas de ellas muy graves, 200 personas muertas. Entonces eso es como hurgar más en la herida y incentivar los miedos, ¿no? De hecho, a todos nos produce miedo, pero es un miedo que en este momento tenemos que saber que es una realidad política internacional y que con esto habrá que aprender a convivir. Es decir, en Israel, por ejemplo, pues se sabe que los atentados se producen mayoritariamente en los autobuses o en aglomeraciones. Entonces, tú admites que esto te da miedo. Yo hace poco fui a un congreso allí, y evitas usar este medio de transporte. O sea, el miedo es una guía para que tú te protejas o protejas a los demás. En Londres, por ejemplo, ya todos los metros están con carteles muy grandes: ojo, vigile si no hay un paquete, algo extraño. Entonces, claro, tú tienes miedo, pero a la vez tienes un estado de alerta que te permite, si ves anomalías, pues dar cuenta de ellos para que si es una bomba se desactive. Entonces yo creo que hay que hacerse amigo del miedo, empezar a convivir con este miedo y saber que estamos en otro momento de la historia y que esto tenemos que incorporarlo mal que nos pese, pero sí, yo creo que los medios permiten que todos, por ejemplo, en cualquier lugar del planeta, hayan estado en la Almudena hoy, que todos, independientemente de donde estuvieran presenciando aquellos actos terroristas, que todos estuvieran viendo los detalles de este lamentable accidente en el tren. O sea, los medios de comunicación juegan un papel central, así como las redes. Las redes a nivel organizativo cada vez será la forma de establecer vínculos interorganizacionales. Y de hecho el sistema de redes, los terroristas lo han aprendido y lo están aplicando, vamos, a rajatabla, porque estos son redes que se han ido estableciendo y ampliando y que en un momento se activan. Se activa la red, se activa la bomba.
¿Cuál es la intervención en estas situaciones de crisis? La intervención posible.
Sí, yo distinguiría evidentemente dos momentos. Uno, el de la normalidad, y otro ya el de la cronificación de los síntomas. Si la persona pasa con una cierta normalidad, con apoyo de familiares, de trabajadores sociales, de psicólogos, si pasa por una evolución normal de lo que sería el primer momento de pánico, el segundo de bloqueo afectivo, si entra en una fase de elaboración después denomina, pone nombre a sus sentimientos y puede hablar de ellos, no creo que sea necesario ningún tipo de tratamiento, porque ese es el estado de shock normal y la evolución normal y la conclusión normal. Si la persona se adentra en lo que sería ya una cierta depresión, no puede con el trabajo, tiene pánico a ciertas situaciones porque le puede recordar la anterior, una irritabilidad excesiva, una agresividad excesiva y recurre demasiado a estimulantes como el alcohol o psicofármacos, se optaría por un tratamiento psicológico que puede ser complementario, no se excluyen entre sí, pero está el farmacológico, está la psicología cognitiva que ayudaría a la persona a desensibilizar las situaciones de pánico, ordenar los pensamientos, y luego otra opción que puede ser la psicoanalítica breve, en la que le pueden ayudar a ordenar más que los pensamientos y más las emociones y los afectos alrededor de esta situación. En cualquier caso, de forma general, tratan de devolver a la persona a la realidad y, sobre todo, evitar una división que se crea muchas veces en estas personas víctimas de atentados, en la que, por un lado, es una persona dañada, afectada, se puede sentir muy agresiva y vengativa, y por otra parte una persona que tiende a ser muy reparadora y a tener actitudes casi excéntricas, incluso maníacas en el gasto, en la reparación, en la ayuda de los demás. Se trata de facilitar que la persona entre en una división de personalidad entre o muy destructiva o muy reparadora. Pero en cualquier caso, tratamos de devolverla a la vida y, por lo tanto, ayudarla a recuperar su instinto de vida a pesar de la amenaza de muerte.
Estaríamos hablando de dos niveles, ¿no?, de intervención. Uno sería el que nos estás contando, Rafael, una intervención a nivel casi terapéutico, ¿no?, psicológico, a nivel individual, y otro sería un nivel más macro, ¿no?, más social, una gestión del miedo, que quizás sería tarea más de pues los gobernantes, los medios de comunicación. ¿Cómo ves esto, Alicia?
Sí, yo creo que estuvimos esta última semana entre la debacle un poco y bastante censura en ese sentido de estos hechos terroristas y la reacción de los políticos, ¿no? Yo creo que los políticos, todos, de un lado y otro, más los responsables, tuvieron miedo también, mucho miedo, porque era una situación totalmente imprevista, juntada con un proceso inmediato de elección, y era como... yo incluso la lectura que sería de la no información, bueno, hay una lectura política, en esa yo no voy a intervenir, pero una lectura que era, bueno, pues cerramos esto, era como encapsulamos el miedo. De ningún momento se habló del miedo. Quizás sí se hubiera podido hablar más abiertamente del miedo, o sea, estaba el miedo a la situación esa, el miedo a perder el sillón del poder en la Moncloa, o sea, había varios miedos que estaban actuando conjuntamente, pero el miedo compartido con la población era, pues quizás tenemos miedo, pues vamos a tratar de abordar estas situaciones para que los ciudadanos puedan estar, a pesar de esto, tranquilos. Quizás si se hubiera hablado más del miedo y de la necesidad de establecer mecanismos nacionales e internacionales de protección, pero poniendo la palabra miedo, al darle un nombre al miedo y mirarlo de frente, quizás las cosas hubieran sido distintas, sobre todo.
La reacción que ha habido ha sido una respuesta al miedo, es decir, el vuelco político de los días siguientes al atentado.
Yo creo que el miedo jugó muy fuertemente en este caso, ¿no? Es decir, el miedo directo, o sea, era como la muerte en directo, el miedo a la muerte, pues participar en Irak fue ir al atolladero, pues esta es la consecuencia, pues vamos a votar a alguien que supuestamente nos saque de esta situación o nos proteja del miedo, pero desde la fantasía, no desde la reflexión. O sea, yo creo que fue una respuesta totalmente emocional por una situación tan descomunal, que además no tiene precedentes, y esperemos que no, que sea una vez.
Esperemos que sea la única vez. Eso Alicia es. Kaufman, Rafael Israel, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad.
Gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros.